De la Asociación Mundial de Boxeo, Guillermo Rigondeaux, 19 victorias, una sola derrota, le dicen el Chacal. 39 años de edad, 122 libras, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Va contra el venezolano Liborio Solís, 30 victorias, 5 derrotas. Venezolano que vive en Panamá. El combate va a ser en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos, sábado a las 11:30 de la noche. Desde en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión, Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Algunas personas me preguntan sobre este lema mío para este programa y para la conducta de mi vida. Y es sencillamente que Dios es realmente el corazón de la historia humana. Y es su sangre y su inspiración y su vida. Quienes solo aceptan realmente la jefatura de Dios son personas superiores. Hay muchas jefaturas. Un director, un presidente, un alcalde, un concejal, un representante a la Cámara, un senador, un gobernador. ¿Cuántas jerarquías, cuántas divisiones? Pero solos hay realmente una jefatura única, porque es la del Espíritu. Y Dios es el jefe del Espíritu. Y el Espíritu es aquel que nos inspira a la bondad, a la belleza, al servicio, a la ternura. Y cuando hay que pelear también, al combate y a la victoria. Uno de los pueblos que está inmerso en esa lucha, sacudido, estremecido, confundido, conmovido, es el pueblo de Bolivia. Bolivia no es un país como otros en América. En América es difícil encontrar países iguales. Hay países parecidos, pero iguales no. Cada uno, es que hasta el propio idioma, cuando es el español, cuando es otra cosa, pues otra cosa. Pero aún en el español lo pronunciamos de manera distinta. Y a veces se confunden hasta un uruguayo con un argentino. Deberían de hablar de la misma manera y sin embargo hay registros, hay acentos, hay diferencias. Bueno, y ocurren cosas como Evo Morales. Lo destituyen, renuncia, escapa, se va. Pero ahora está pataleando porque quiere ser candidato a diputado. Señor, si usted ha sido presidente de un país, ¿cómo usted quiere cambiar de presidente a diputado? ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene ni confianza en usted mismo. Necesita una posición de poder, tiene que estar mandando y le da lo mismo. Prácticamente, ¿no? Ser presidente que ser diputado. Le da igual. El secreto es estar en la cosa. Y claro, usted piensa que como diputado puede ser una especie de presidente clandestino, aunque todo el mundo lo conoce, ¿no? Y todo el mundo sabe lo que busca. Y usted pretende ser el presidente siendo elegido como diputado. Ahora no va a ser tan fácil. Ya usted tiene ciertas inconveniencias muy graves y no es probable que pueda ser candidato ni a diputado. Y usted se quiso imponer como presidente y lo hizo tan mal, tan feo, tan brusco. ¿Cómo es posible? Quiere imponerse como presidente. Hay que paralizar el conteo. Hay que perderse en la noche del olvido. Mañana volvemos a dar los números, a dar el resultado. ¡Ah, gané! ¡Mira! ¡Qué barbarie! Pues no ganó. La policía dijo que no. El ejército dijo que no. Y gente muy digna dijeron que no. Y se tuvo que ir del país para salvar la vida. Porque sí, mira, esto de la vida y la muerte es tan relativo que se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo termina. Yo he tenido a veces, vaya, escenas raras, ¿no?, que pudieran haber sido la conclusión de mi vida, de mi existencia. Pero he tenido suerte, Dios ha estado conmigo, en fin, yo con Dios. Y bueno, aquí me tienen a los viviendo 96 años y cumpliendo mi deber. ¿Cuál es mi deber? Mi deber es mi derecho. ¿Cuál es mi derecho? La posibilidad de decir, de vivir, de caminar, de pensar libremente, de votar, de escribir, de ser poeta. Y ahora estoy mirando como algo atractivo, y ya mencioné el nombre, pues este caso de Bolivia. Ustedes saben algo increíble. Yo he estado en todos los países de América, menos en Bolivia. Pero como conté una vez, desde el Hotel Gloria de Río de Janeiro, yo estaba desde allí observando lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Eran hechos dramáticos, tremendo fue aquella cosa de la muerte del Che Guevara, bueno, tantas cosas. Y es que las naciones, nosotros, tratamos de hacer justicia en todas partes y otros tratan de ser importantes en todas partes. A mí no se me ha ocurrido aspirar o intentar ser algo en otros de los países, ¿no? Era cubano, en cubano aspiraba a todo. Y aquí en los Estados Unidos aspiré a cosas, desde luego, también. Pero también estaba pensando en mi propia libertad, la de mi patria originaria. Y aquellos recuerdos de Santiago de Cuba, de la Bahía Hermosa del Cielo, de la música cubana, hasta de los alimentos cubanos, me dijeron, bueno, si yo quiero ayudar a Cuba y ayudar a América y al mundo y a todos los países que he visitado, debo de ser ciudadano de los Estados Unidos, que es el país poderoso que puede influir sobre los caminos y los destinos de la libertad en la tierra, y concretamente en el continente americano. Y adquirí la ciudadanía de los Estados Unidos, claro, para luchar por las 50 estrellas de los Estados Unidos, y por la estrella solitaria, y por otras estrellas, y por los símbolos de otras patrias. Porque los Estados Unidos, al principio, para yo decir Estados Unidos de América, me demoraba un poquito, porque uno viene cargado con otras pasiones, decisiones e ilusiones, corazones de otros países, de otras áreas. Pero después se da cuenta que al llamarse de América, los Estados Unidos no tienen una vocación de posesión, no, solo de influencia. Y acaso un nombre más exacto pudiera ser Estados Unidos para América. O sea, una nación poderosa, rica, industrial, desarrollada, creciente, con un idioma también multiplicador y multiplicantes, pues puede tener pretensiones imperiales, pero resulta que frente a nuestro criterio y la propaganda enemiga del imperialismo, que el imperialismo yanqui, uno se da cuenta de que no es exactamente ni siquiera un poquito así. Porque los Estados Unidos pueden estar en una guerra cuando ya no le queda más remedio que llegar a ella, como han hecho, por ejemplo, nada menos que en Europa. Y apenas vencen, ya están buscando cómo retirarse. Y a veces no reciben la verdadera gratitud, porque hay comunidades, hay sociedades ya crecidas, desarrolladas con antecedentes de siglos y siglos, y hasta de milenios, y parece que mortifica un poco que uno de los países, una de las naciones relativamente nuevas, ¿no? Porque ya estamos hablando de algunos años también. Pero no es lo mismo que la vieja Europa, que la vieja antigüedad, que Egipto o que Caldea, todas aquellas historias, sea hoy una nación realmente protagonista, una nación esencialmente dedicada a su propia grandeza, pero capaz de aplicarse también a otros países, a otras pasiones, a otros caminos y destinos. Y volvemos a Bolivia de pronto, y estamos mirando ese país diferente, con idiomas, lenguaje, en fin, distinto, o sea, tan distintos en algunas áreas y tan igual en una voluntad nacional de nación. Si es voluntad nacional, es de nación. Y Bolivia, hay bolivianos que piensan mucho en la raza, en el rincón, en el origen, y entonces tenemos una patria un poco esparcida, diferente. Aglutinar esas distinciones, ensamblar lo distinto en una voluntad nacional de desarrollo y de grandeza, no es fácil. Y Bolivia lo ha intentado. A veces alguien, como en este caso, quiere apoderarse de la nación y conducir su destino por siempre. Para mí es como una enfermedad. En Cuba la sufrimos con los Castro, lo estamos sufriendo, que es castrar la patria. O sea, yo, soy importante, soy elocuente, y hago la historia y me da la gana, y me quedo en el poder, y no hay elecciones, ni se acabaron las elecciones. Yo decido quién es hasta el último alcalde o el último concejal de cualquier pueblecito. Y es así como este hombre que ha sido presidente, como es 14 años, ¿no? Algo así, de Bolivia. Pues dice, ahora voy de representante, cuidado con eso. Señores, pero vamos a decir qué ingrandeza, para no decir qué pequeñez. Pero bueno, aquí tenemos a esta señora que, por cierto, es bonita, ¿eh? Sorprendió un poco porque decía que no iba a aspirar, está aspirando, y mucha gente la flagela por eso. Pero somos humanos y sabemos que hay siempre, vamos a decir, no apetitos, vamos a decir, querencias. Pero también puede haber, aparte del gusto del poder, una voluntad de servir. Y puede ser, no soy juez, ni estoy allí, ni la conozco, ni he hablado nunca con ella. Puede ser que ella diga, caramba, voy a estar unos meses aquí y no he servido realmente a la nación, porque lo que yo tengo que hacer es seguir en este poder que he logrado transitoria o provisionalmente, pero que puedo ganar por la soberanía ciudadana con el voto de nuestro pueblo. Y ahí está. Y dentro de esta concepción más generosa y más global, pues tengo por lo menos que admitir como normal, vamos a decir, el hecho de que esté aspirando a la presidencia. Y hay mucha gente, incluso relacionada conmigo, amigos, etcétera, que se inclinan por ese camino porque piensan que es lo más conveniente para la tranquilidad de una Bolivia intranquila, inquieta, sacudida por miedos, esperanzas, pasiones, etcétera. Es como una patria espiritualmente en tumulto que necesita encontrar un camino y un destino de serenidad y de equilibrio. Y no sé, será claro, el pueblo boliviano en las urnas, en las elecciones, en la campaña, quien decida un camino final. Hay un montón de candidatos, un montón de aspirantes. Hay una primera vuelta, una segunda vuelta decisiva. No podemos estar tan inmersos nosotros en lo que corresponde a los bolivianos. Son los ciudadanos de Bolivia los que tienen que decidir. En mí hay recuerdos de emoción por aquel presidente, pues. Nosotros sostenemos que la muerte del Che Guevara fue lo que originó el asesinato del presidente Barrientos. Se habla de accidente, en fin, hay explicaciones oscuras y torcidas, pero aparentemente Fidel Castro, que estaba contento con la muerte del Che Guevara, porque ya el Che Guevara le hacía sombra, sobre todo en el campo internacional, en la propia condición de argentino del Che, es algo distinto a la cosa caribeña de Cuba, de Fidel. O sea que el Che tenía para la difusión de su nombre, de su nombradía, la cosa argentina, un escenario diferente al de Cuba. Cuba mucho más pequeña, la isla, menos población, etc. Pero un contendiente poderoso, porque la posición de Cuba en el Caribe le da un carácter de protagonista, ¿no? Ya tiene un escenario preferente, favorito, y el poder argentino de la nación, la producción, hasta el tango, ¿no? Hasta la música. Argentina, claro, una categoría mucho mayor como terreno, como nación. En fin, ahí vienen los celos, la contienda. En realidad, psicológicamente, es la cosa más increíble del mundo. Cuando yo digo que Fidel Castro nunca combatió en la sierra, estuvo allí y lo he explicado, lo del fusil, la mirilla telescópica, para no poder disparar en ráfaga, sino un disparo y un separado, esparcido. No haber participado nunca en un combate, Fidel Castro, y de pronto terminar como el héroe, el combatiente de la sierra. Bueno, no, yo no le puedo negar inteligencia, el reto al peligro, el mero hecho de estar en la sierra, sin la casa, sin el hogar y todo, implica riesgo y implica sacrificio. Pero evidentemente creció en Castro, en Fidel Castro, un celo y un recelo por el Che. Y en la medida que se enviaba, que el Che caminaba y que el Che recorría otras áreas, otros continentes, y adquiría notoriedad, para no decir nombradía, que es una palabra más importante, se hacía más notorio, en Fidel crecía el celo, la envidia, etcétera. Y ya ustedes saben el final. Ahora Bolivia tiene su propio reto. Hay que esperar el desarrollo de esa primera vuelta. Cuando es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Es un día 3. Bueno, 3 de agosto, no me acuerdo. Esto demuestra el carácter improvisado de estos programas. Aquí no estamos leyendo. Aquí estamos poniendo a latir el corazón para que rompa en pasiones y verdades y en servicio de los pueblos. Y Bolivia necesita una reconstrucción espiritual. Es una nación dividida por sus propias tradiciones. Y entonces no, que si este es indio, que si este es otro. Tienen que buscar una generalidad ciudadana para sentirse boliviano, boliviano nada más. Como si tú estás en Camagüey, en Cuba, y tú dices, no, yo soy camagoyano. Bueno, tú eres camagoyano, pero eres cubano. Y había que pensar como nación. En Bolivia es más difícil todavía, por ese carácter dividido. de su pueblo, pero tiene elementos, razones, pasiones y corazones para definir una nacionalidad, una bandera, una esperanza, una victoria. Y eso lo va a decidir o va a contribuir a decidirlo el pueblo boliviano, la ciudadanía boliviana, eligiendo su camino y su destino. Que Dios los acompañe.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.